La oración, dijimos, es un tema que tiene dos puntos de vista muy, muy claros. Puede ser algo muy sencillo, muy práctico, pero a la vez también puede ser algo muy profundo. Puede ser algo que nos puede llevar a nosotros a realmente encontrar y experimentar lo divino y lo sobrenatural de Dios para nuestras vidas. Realmente la oración desde el inicio de la iglesia cristiana ha sido el fundamento de lo que es realmente la experiencia con Dios. Como nosotros que hemos leído ya la escritura de diferentes maneras y hemos estudiado cómo comienza la iglesia cristiana del primer siglo, hemos visto cómo realmente Dios ha establecido la iglesia a través de la oración. Hemos visto cómo la oración fue el inicio de la iglesia y cómo en el aposento alto, dice, los discípulos estuvieron orando y en ese momento vino la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y allí es donde comienza la iglesia cristiana. La iglesia cristiana comienza a través de la oración. Y según la historia o la Biblia, el libro de los Hechos, podemos ver que la oración era una constante en la iglesia cristiana. Dice que los primeros cristianos perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la oración, quizás para muchos, humanamente, es algo, pues, no muy popular o no muy práctico en sus necesidades diarias, pero de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, la oración es la base para que nosotros podamos vivir una vida que realmente tenga la experiencia y la cercanía de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es por eso que como iglesia cristiana queremos establecer este tema como algo no solamente ocasional, sino como algo que realmente sea una práctica continua sobre nuestras vidas diarias. Que la oración no sea solamente algo ocasional, que no sea solamente algo circunstancial o algo emocional, sino que realmente sea algo que día con día nosotros lo estemos experimentando. Porque de esa manera vamos a poder encontrar lo que realmente Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo sé que uno humanamente quizá tenga sus propios pensamientos de cómo uno puede alcanzar la solución a sus necesidades. Quizá uno humanamente tenga sus propias ideas, tenga sus propias capacidades, sus propias relaciones, y uno quiere alcanzar diferentes situaciones en su vida, en su manera personal de hacer las cosas. Pero Dios tiene una manera que nos ha dejado establecida, y una de ellas que es muy importante y muy básica es la oración. Y realmente en este tema, pues comenzamos viendo Mateo 7, versículo 7, que la Biblia le llama la regla de oro. La regla de oro es algo que nosotros quizá lo podemos relacionar como la regla de la vida. A veces nosotros aquí en la vida práctica decimos que la regla de la vida o la ley de la vida es que no se puede tener todo en la vida. No todo lo vamos a tener completo porque humanamente no todas las cosas se pueden tener. Pero la regla de la Biblia, la regla de oro es que dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre lo vamos a tener. Y eso cambia completamente. Por eso nosotros a través de la oración pasamos de vivir una vida natural a vivir una vida sobrenatural. Porque quizás humanamente la regla de la vida es que no se puede tener todo. No, uno no puede tener todas las cosas completas. Pero según la regla de la Biblia o de Dios es que sí podemos tener todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, dice, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Y eso cambia completamente lo que es la regla natural a lo que es la regla de Dios. Cuando uno se acerca a Dios, las reglas cambian o las cosas son distintas. Por eso dice que nueva criatura somos, que las cosas viejas pasan y que todas comienzan a ser hechas nuevas. Y el versículo de Mateo 7:7 nos da claramente esta ilustración, porque dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, encuentra, y todo aquel que llama, se le abrirá. Y parece un versículo muy sencillo, o a lo mejor para nuestro intelecto, muy muy quizás difícil de poder aceptar en nuestro intelecto. Porque ¿cómo puede ser posible que todo lo que pidamos lo vamos nosotros a recibir? Eso es lo que es la oración. Por eso el siguiente versículo que vamos a leer está en Juan 14. Este sí lo quiero leer yo literalmente. El otro te lo dije de memoria. Pero Juan 14, del versículo 13 al 14, el Señor Jesucristo hace una afirmación a sus discípulos cuando habla de la oración. No es una promesa solamente, ni es una intención, es una afirmación de parte de Él. Dice en Juan 14, 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, y fíjate lo que afirma al final, yo lo haré. Y esto es algo sobrenatural, porque es Dios el que lo va a hacer. Dios es el que va a actuar a favor de cada uno de nosotros en cualquier situación. Cuando uno camina en esta vida, vive uno diferentes situaciones que uno le puede poner diferentes adjetivos, vamos a decirlo así, o diferentes puntos de vista en cuanto a su situación personal. Pueden ser cosas relevantes o irrelevantes, o pueden ser cosas que uno le llama difíciles o quizá imposibles. Como ahorita lo que decían nuestros hermanos en su testimonio, que esta persona le habían comentado que su esposo iba a quedar vegetal y que la ciencia lo marcaba de esa manera y que humanamente pues ese era un veredicto que ya estaba establecido. Y eso es algo que nosotros podemos decir es algo imposible de que se pueda revertir. Hay cosas que son difíciles sobre nuestras vidas que también son muchas veces muy, muy complicadas para nosotros poderlas solucionar humanamente. Y es ahí donde realmente Dios quiere cambiar las cosas para ti. Dios tiene una respuesta para cada situación entre nuestras vidas. Dios tiene una salida, Dios tiene una provisión en todo momento. La provisión completa siempre va a ser el Cordero, que es Jesucristo. Cuando David expresó en el Salmo 23, el versículo 1, realmente desde el fondo de su corazón y de su intelecto, él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Realmente el verdadero cristiano va a poder experimentar esa verdad gloriosa cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estar realmente en una cercanía con Dios nos lleva a nosotros a experimentar la grandeza de lo que es nuestra relación en oración con Él. El Señor dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidieren al Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este es un versículo que lo quiero dejar establecido. A través de la siguiente filmina que vamos a estar estudiando los jueves, vamos a ver diferentes formas que la oración tiene que tener para que esto sea cumplido sobre nuestras vidas. La oración tiene que tener fundamentos, tiene que tener bases, tiene que tener realmente las bases correctas para que esta palabra no quede solamente en una lectura, no quede solamente en una religión, sino que realmente se pueda llevar a la práctica sobre nuestras vidas personales. Y es por eso que a través de este estudio vamos a tratar de establecer las diferentes maneras que la Biblia enseña de cómo podemos encontrar una respuesta de Dios a lo que Él nos dice en Juan 14. Aquí en la parte izquierda de la filmina vamos a ver los diferentes fundamentos que la oración debe de tener y cómo a través de estos fundamentos nosotros vamos a poder alcanzar a ver, porque a través de esta filmina vamos a ver diferentes ciegos que en la Biblia se mencionan, cómo Dios les abrió los ojos, cómo Dios les mostró algo distinto de lo que ellos estaban viviendo en ese momento de su vida. Y eso es lo que hace la oración, nos hace ver cosas diferentes a las que uno está viviendo. Es por eso que la oración cambia las cosas, porque te hace ver las cosas diferentes. Te hace ver que realmente tu situación no es como tú lo estás viendo, sino Dios tiene el control de eso. Dios siempre va a tener el control de nuestras vidas y por eso la oración nos va a llevar a caminar en lo que realmente Él ya ha preparado para nuestras vidas. La oración tiene que tener un fundamento, una base sólida. No tiene que ser solamente una circunstancia la que nos lleve a orar. No tiene que ser solamente una necesidad o un problema o una emoción. Debe ser un fundamento claro para nosotros la oración. Realmente Dios quiere que nosotros no perdamos el principio de lo que es orar. Y es aquí donde vamos a estar estableciendo estos fundamentos que son básicos, pero no solamente eso, son relevantes para lo que vamos a hacer. La semana pasada di inicio al primero de ellos y voy a terminarlo porque no lo terminé el jueves pasado, pero el primer fundamento es la fe. Ahí comienza todo acerca de Dios. Orar tiene que ver con un principio que es la fe. Acercarnos a Dios, dice la palabra que tenemos que hacerlo con fe. Y realmente aquí es donde comienza la respuesta para nosotros. Acercarte, caminar, venir con esa confianza de que tienes un Dios que tiene atención para ti y que nunca te va a soltar de su mano. El segundo fundamento que vamos a ver es el perseverar. La palabra de Dios nos enseña a que en la oración tenemos que perseverar y mantenernos. Y que eso nos va a ayudar porque el mundo nos va a estar dando muchas voces para que nos detengamos en nuestro camino con Dios. Pero Dios va a traer una libertad cuando nosotros perseveremos. La paciencia es la tercera base de la oración. Como dice David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y luego vamos a ver la cuarta, que es el ruego, que es una oración distinta a una oración normal, porque dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Realmente vamos a aprender lo que es rogar a Dios, cómo realmente Dios nos quiere llevar a una oración de ruego. Y luego vamos a ver la oración del Espíritu que nos lleva a caminar en el plan de Dios. La oración que tiene que tener una acción como aquella que Dios le dijo al ciego, ve y lávate al estanque. Después de orar por él, y este hombre va y camina, se lava y Dios le abre los ojos. Y al final vamos a ver la oración que tiene que ver, y con esto vamos a terminar el estudio. La base es Jesucristo para nuestra oración. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, eso va a ser hecho. Vamos a comenzar con Mateo 21, 22. Si quieres ir ahí a tu Biblia, y vamos a mirar cómo realmente la Escritura nos enseña que la oración tiene como primer base la fe. La semana pasada di una introducción a este tema. Hoy quisiera dejarlo completo para que no tengamos ninguna duda de que realmente el inicio de la oración tiene que ver con la fe. Dice en Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración. Y en la gramática de la Biblia tiene una coma y es un silencio o un alto que debemos hacer. Todo lo que pidiereis en oración, y hace un alto, dice creyendo, dice lo recibiréis. Y lo único que pone como intermedio de la oración y de recibir es creerlo. Y parece algo muy sencillo, hermanos. Parece que es muy sencillo creer, pero en este mundo tan difícil y en estas situaciones en las que vivimos, a veces es lo más difícil creer. O puede ser lo más fácil creer, dependiendo la situación en la que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Cómo es que nos acercamos a Él? ¿De qué manera nosotros le pedimos a Dios? ¿Cómo realmente nosotros enfrentamos o vivimos nuestra vida delante de Dios? Cuando nosotros nos acercamos a Él por primera vez, quizás todos tengamos muchas cosas que no entendemos o que quizás no hemos nosotros alcanzado a experimentar o a vivir. Y eso nos puede llevar a muchos de nosotros a tener diferentes dudas. Y a veces alguien me ha preguntado a mí que si tener fe tiene que ver con no tener dudas. Yo creo que cuando leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta de que no es la realidad completa eso. Tener fe no se trata de nuestra humanidad o nuestra debilidad. Tener fe se trata de Dios. Nosotros humanamente podemos tener luchas y dudas. Nosotros humanamente podemos tener quizás dolores y podemos pasar por diferentes situaciones que nuestra vida están siendo experimentadas y que nos pueden llevar a nosotros tener esos pensamientos de qué realmente es acercarse a Dios en fe. Cuando uno se acerca a Dios, no es que tengamos completamente una vida de fe, sino es el inicio para poder nosotros alcanzar una respuesta de Dios para nuestras vidas. Dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero realmente acercarse a Dios, y esto es algo muy importante que la iglesia y el cristiano debe realmente conocer para no caer en duda ni en errores. Tener fe en Dios no significa que nosotros no tengamos luchas ni pruebas o pensamientos que humanamente nosotros como humanos vamos a pasar, de temor, de debilidad, quizás de ansiedad en algún momento de nuestra vida. Y te quiero llevar a un ejemplo que está en el Salmo capítulo 13, que para mí es el más claro de todo lo que voy a decir ahorita de la fe, porque cuando una persona está pasando por una situación difícil, humanamente vienen sentimientos, vienen pensamientos, vienen palabras que nosotros expresamos y que quizás algunos que nos puedan conocer o escuchar puedan pensar que no tenemos fe, y aún eso nos puede llevar a nosotros a vivir en una condenación o en un engaño, porque podemos creer que Dios no nos va a responder al no tener un sentimiento completo en nuestra vida personal de decir no tengo miedo, no tengo ansiedad. En el Salmo 13, el rey David, para mí este Salmo es una ayuda grande para nosotros los cristianos, porque podemos ver la realidad de la vida en un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y quise poner el ejemplo de David porque hay muchos ejemplos en la Biblia, pero el ejemplo más claro que quise poner es el de David, porque la Biblia menciona que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era una persona que pudo tener una cercanía con Dios en su corazón y que no necesariamente en su vida personal fue una persona que en sus sentimientos no tuvo dudas o temores. Aquí en el Salmo 13, cuando él escribe a Dios o expresa su situación, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre de mí? Hace muchos años yo leí un comentario bíblico sobre este Salmo, y los historiadores de la Biblia, la mayoría concuerda que este Salmo David lo escribió en uno de sus momentos más difíciles de su vida. Si tú has leído la biografía de David, David tuvo momentos buenos y momentos malos. Y uno de esos momentos malos es cuando su propio hijo, Absalón, lo estuvo persiguiendo por mucho tiempo para matarlo. A David lo quisieron matar muchas personas. El rey Saúl fue uno de ellos. Los filisteos, los enemigos que él tuvo, lo quisieron destruir. Pero el mayor evento para su vida personal fue cuando su propio hijo, Absalón, se levantó en contra de él. Y no solamente por su reinado, sino por su propia vida. Y eso creó un sentimiento no solamente personal, sino más allá, porque fue algo muy, muy íntimo de David. Y David lo vivió en carne propia. David experimentó algo que humanamente es muy difícil de poder nosotros explicar, cómo un hijo se va a levantar con su padre. Pero si leemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que eso fue lo que sucedió. Y los historiadores dicen que David no tenía él una explicación de eso. Y él voltea hacia Dios y él le dice a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a estar esta situación en mí? Yo creo que en muchas ocasiones nosotros podemos vivir este tipo de situaciones. Cosas que no tenemos una explicación. No sabemos de qué forma va a venir una respuesta. No entendemos cuándo va a ser el tiempo. Las personas no nos pueden dar una respuesta a nuestra situación. Y esto es algo que en la vida es común. cuando no hay una respuesta de una persona para ti, cuando quizás no haya algo que te haga ver que va a venir una solución a tu problema. No se ve, como se dice, una luz en el camino. Al contrario, como David expresaba, decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi enemigo me va a estar aplastando? ¿Hasta cuándo va a pasar esta situación? Pero David, eso no le hacía perder lo que era lo más importante al acercarse a Dios, la fe. El seguir creyendo que Dios siempre va a tener una respuesta para nosotros. Que Dios no se va a olvidar de nuestras situaciones. Que aunque nosotros humanamente tengamos una sensación distinta, Dios siempre cuidará de cada uno de nosotros en esos momentos más complicados en los que estamos viviendo. Dice el versículo 4, mira, respóndeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos. Y eso es lo que quiero enfatizar, porque estamos viendo cómo los ciegos son sanados a través de la oración. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Si tú lees el Salmo 13, te vas a dar cuenta que lo puedes dividir en dos partes. Los primeros tres versículos de un hombre con temor, con dudas y con ansiedad. Y los últimos tres versículos con un hombre con una plena confianza en Dios. Yo no sé con cuál de los dos te identificas tú ahorita. ¿Con el David de los primeros tres versículos o con David de los últimos tres versículos? Los primeros tres, quizás David era el hombre más apachurrado que todos, porque estaba expresando un dolor, una duda, un temor y una situación que era real en su vida. Pero el mismo David expresa otro corazón en los últimos versículos y dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esa es la fe, no el no tener situaciones de dolor, sino el poder acercarse a Dios aún a pesar de eso. Aún en tu dolor y en tu necesidad, tú tienes que seguir clamando a Dios. Tú tienes que seguir creyendo que Dios tiene control. Y no es que no vayas a tener sentimientos difíciles de dudas o de temor. Y esto quizás sea una situación muy, muy sencilla, a lo mejor de entender en lo que se ilustra aquí en el versículo. Pero cuando uno lo está viviendo, es difícil de poderlo realmente superar, hermanos. Porque muchas veces el sentimiento, el dolor, la situación que uno vive, lo apachurran a uno tanto que se nos olvida, entre comillas, que Dios es más grande que eso. Que Dios no nos va a dejar solos. Es muy fácil decírselo a una persona cuando lo está viviendo. Pero realmente aquí de lo que se trata es que nos lo digamos a nosotros mismos. Que realmente cada uno, cuando viva ese tipo de situaciones, uno mismo pueda decir como David, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Mas yo en su misericordia he confiado. Y sabré que Él no me va a dejar solo. Porque las cosas, muchas veces, cuando uno las vive en sus emociones, uno no va a poder alcanzar esa respuesta que Dios tiene. Porque la fe es el fundamento para que realmente podamos encontrar una respuesta de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Él confiadamente y creemos que Él tiene el cuidado de nosotros, eso nos va a llevar a tener experiencia. La semana pasada vimos 2 Corintios 13:5, quiero que lo volvamos a leer. Porque Pablo le escribe a la iglesia y les quiere hacer un recordatorio de algo que es muy importante, que no debemos de perder. En medio de tantas actividades, en medio de tantas experiencias, de tanto conocimiento que podamos tener de Dios, de su palabra, hay algo que nunca debemos de perder y que es lo básico y es lo principal para nuestro propio bienestar espiritual y con Dios, la fe. Pablo, cuando le escribe a esta iglesia, que era una iglesia que había experimentado muchas cosas, que se puede decir tenían una gran experiencia en cuanto a las manifestaciones de Dios. Pablo les dice en 2 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo le menciona a la iglesia algo que a muchos nos debe de volver a llevar al camino inicial de nuestra relación con Dios. Uno quizá puede ir perdiendo este principio muy fácilmente dentro de todo lo que uno vive, hermanos. La fe en Dios. Algo que es la base de la iglesia cristiana, porque es la base de nuestra relación con Dios. Y como te digo, tener fe no es algo que puedas encontrarlo muy comúnmente. Quizá lo que más sucede es la incredulidad, quizá lo que más sucede es la duda y es el razonamiento propio. La fe es algo que Dios quiere que mantengamos en todo momento, que no perdamos esa esencia en nuestra relación con Él. Que aun cuando nosotros estamos viviendo por diferentes situaciones, nunca perdamos este principio que es básico y que es fundamental, que es la base de nuestra relación con Dios, que es la fe. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que al acercarnos a Él creamos que Él existe y que es galardonador de los que le buscamos. Si un cristiano nunca pierde ese principio en su vida, se va a evitar muchas malas experiencias en su caminar en esta tierra. Cuando realmente nosotros nos mantenemos. Ahora Pablo a la iglesia de los Corintios, y es para nosotros en lo general, le dice: examínense a ustedes mismos, pruébense a ustedes mismos, que realmente están en la fe y que realmente ustedes tienen esa esencia en sus vidas. Que no solamente es algo mental o que es algo emocional lo que están viviendo, sino es una esencia verdadera con Dios. ¿Y cómo podemos nosotros probarnos en cuanto a nuestra fe? ¿O cómo la Biblia enseña que nosotros podemos mantener nuestra fe? Y eso es lo que la semana pasada hablé. Hay tres cosas que prueban nuestra fe y que nos ayudan y que nosotros debemos de estar cuidando como parte de nuestra fe delante de Dios. La semana pasada di la número uno, que es esta, la confesión. Aquí es donde comienza nuestra fe, con nuestra confesión hacia Él. Que realmente es lo más importante. Comienza cuando nosotros podemos realmente usar lo que Dios nos ha dado, que es nuestra lengua, para poder tener fe. Y la semana pasada yo hablaba de la psicología, de la neurolingüística. Y decía que la psicología enseña algo mental con la neurolingüística y enseña que nuestra lengua puede crear un ambiente positivo o puede crear un ambiente favorable para nosotros. La Biblia enseña que la boca puede traer vida o puede traer muerte. Eso dice Proverbios 18, 21. Dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y cuando realmente se trata de nuestra fe, la confesión que nosotros tengamos de Dios y de lo que estamos viviendo tiene que ver con lo que va a suceder para nuestras vidas personales. Y en 1 Timoteo 6, del 12 al 13, lo voy a volver a recordar. La semana pasada lo puse y lo dije a lo mejor rápido, pero puse el ejemplo de Jesucristo cuando estuvo delante de Poncio Pilato. Dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6, 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, y esa palabra es confesión, delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y Pablo lo que hace primero es animar a Timoteo a que la fe se pelea con confesión. Que la fe tiene una pelea y está relacionada con nuestra confesión. Y es ahí donde nosotros podemos probarnos primero a nosotros y la otra parte es mantenernos en la fe. Y es algo que Pablo le menciona después el ejemplo de Jesucristo y le dice, así como Jesucristo lo hizo delante de Poncio Pilato. Y si tú quieres leer la historia de Jesucristo cuando estuvo delante de Poncio Pilato, Poncio Pilato fue aquel famoso hombre que se lava las manos cuando entrega a Jesús a la multitud y que le decía no hallo delito en él, y que aún la gente pedían a Jesús y no a Barrabás, y dijo pues yo me lavo las manos allá ustedes. Pero Poncio Pilato en dos ocasiones habló con Jesús, y en dos ocasiones Jesús hizo la buena profesión delante de Poncio Pilato. La primera de ellas es cuando Poncio Pilato lo ve todo destruido, todo a lo mejor físicamente, lo mira y sarcásticamente le hace una pregunta y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Si tú leíste la historia y ya la has leído, a Jesús lo maltrataron, le pusieron una corona de espinas, iba todo sangrado, un manto de púrpura, pero en son de burla, y se lo presentan a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato dice, ¿eres tú el rey de los judíos, así como estás? Y Jesús le da una palabra y le dice, tú lo has dicho. Y entonces Poncio Pilato como que eso le sube su orgullo y se puso bravo y le dijo, ¿no sabes que yo te puedo soltar? ¿Que no sabes que yo tengo la autoridad para soltarte a ti? Y entonces Jesús le da otra buena profesión. Ninguna autoridad tienes si no es la que te es dada del cielo. Y entonces Jesús hace la última buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué no sabes? Que yo puedo orar a mi Padre y mi Padre me puede enviar legiones de ángeles para cuidarme. ¿Y sabes qué hizo Poncio Pilato?
Se quedó callado.
¿Sabes qué es lo que hace tu profesión? Puede cambiar completamente la situación que estás viviendo delante de Dios. Es por eso que esto es diferente a la neurolingüística. Yo decía la semana pasada que la neurolingüística te hace que repitas cosas que quizás son positivas. Nosotros no vamos a repetir cosas positivas, vamos a declarar lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros. Que eso es muy distinto. Que lo que Dios ya había dicho de Jesucristo es lo que Él le confesó a Poncio Pilato. La buena profesión no se trata de nuestras palabras, por eso la primera relación básica es con la palabra de Dios. Por eso la confesión que uno debe de hacer es esto, hermanos. Es decir lo mismo que Dios dice. No se trata de que salgan palabras de nuestra emoción. No se trata que salgan palabras de nuestro intelecto. Se trata de que nosotros tengamos, como dice en Efesios 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que a través de esta palabra nosotros podamos confesar aquello que Dios ya ha dicho que va a pasar con nosotros. Que realmente nosotros podamos tomar esa palabra como la espada que vamos a usar para poder enfrentar las diversas situaciones que nosotros estamos pasando. El viernes antepasado en la reunión de los varones empezamos un estudio que se llama La Escalera a la Sanidad Divina. Y hablamos cómo una escalera tiene diferentes peldaños para llegar hasta lo más alto. Y el primer peldaño que vimos es el que el apóstol Pedro dijo que tenemos promesas. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante las promesas que Dios nos ha dado. Y vimos que cada promesa que Dios nos ha dado es una palabra en la cual uno puede mantener su fe. En la sanidad, en la provisión, en la paz, en la fortaleza que uno necesita en cualquier circunstancia. No es que vamos a confesar, como una vez, yo me acuerdo cuando estaba chiquito, y fíjense la inocencia y la ignorancia en su máxima expresión. A mí me decían que si me daba miedo en la noche, que yo tenía que decir chíscale, chíscale, diablo panzón. Que con eso sí iba a ir el diablo. Yo sé que algunos lo hicieron, ¿no? Pero a mí me decía, tú nomás di chíscale, chíscale, o que cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga ¿quién? Jesús. Y ahí estamos repitiendo, ¿no? Cruz, cruz, que se vaya el diablo. Y ahí está. Y sí se fue el diablo, te dice. Y sí se te quitó el miedo, pues poquito. Eso no es lo que vamos a confesar. ¿Qué va a pasar si se te acerca el diablo? ¿Qué vas a confesar? Chíscale, chíscale. Diablo panzón, ¿qué va a hacer el diablo? Ni panzón está el diablo, te va a decir, se va a reír de ti. Le vas a decir, te reprendo, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús. Y lo que vas a confesar es lo que la palabra te dice. He aquí, te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. En mi nombre echarán fuera demonios. Realmente, la palabra es lo que debemos confesar, no es lo que es tradicional o emocional. Por eso no se trata de neurolingüística o de algo positivo, se trata de lo que la palabra de Dios dice, de lo que realmente la palabra de Dios establece, es lo que Jesús quiere que hablemos. Por eso le dice Pablo a Timoteo, te mando delante de Dios que hagas la buena profesión delante de muchos testigos, como lo hizo Jesucristo delante de Poncio Pilato. Esa es la primera manera de mantener nuestra fe y de probar nuestra fe. La segunda es la que vamos a ver ahora, que son nuestros pensamientos. Y realmente los pensamientos son incontrolables humanamente, pero la fe los hace que se establezcan en Dios. Hebreos 11, del 17 al 19, nos habla acerca de la importancia de los pensamientos en cuanto a la fe. A veces nosotros pensamos muchas cosas, hermanos. Nuestra imaginación vuela. Aquí en la iglesia tenemos un estudio que habla de los cinco sentidos del alma, los cinco sentidos del cuerpo y los cinco sentidos del espíritu. En las tres áreas de nuestra vida tenemos cinco sentidos. Y en el alma está la imaginación, la razón, la conciencia, los afectos que nosotros tenemos dentro de nuestra alma. Y el primer sentido del alma es la imaginación. Y allí es donde el pensamiento empieza a crear a realmente el ambiente de fe que se requiere. Todo tiene que ver con ese pensamiento que nosotros pongamos en Dios. Dice en Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él tenía la palabra de Dios, pero no solamente tenía la palabra, tenía un pensamiento. En el verso 19 dice, pensando, y es ahí donde la fe se relaciona con el pensamiento, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Sabes que los pensamientos solamente Dios los conoce. Y lo más profundo de lo que tenemos en nuestro pensamiento es Dios el que realmente lo conoce. Y esto tiene que ver con nuestra fe. No es el pensamiento exterior lo que nos va a dar fe, sino es el pensamiento que tengamos acerca de Dios en nosotros lo que nos va a mantener en la fe. Realmente las cosas que vamos a pensar en la vida pueden ser cosas que nos pueden o acercar o quizás alejar de lo que es el camino que Dios ha trazado para nosotros. Pablo habla de ello en Romanos 8:5 y dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y no es realmente una situación anormal, sino es lo más normal. Tener fe te lleva a ti a pensar que Dios es poderoso. No tener fe te hace a ti pensar que Dios no va a poder con tu situación. Y es ahí donde el pensamiento prueba nuestra fe y mantiene nuestra fe, que es lo más importante. Y esto no es algo que quizás no lo hace ni la yoga, hermanos. Porque yo he visto el ejercicio de la yoga que dicen los que lo practican que te ayuda a que tengas buenos pensamientos. Que está enfocado en eso más que en lo físico, en lo mental, y que te relajan, que te hacen relajarte y te hacen que tus pensamientos se empiezan a establecerse a favor tuyo y crean como una ola, te dicen, de bendición para tu persona. Realmente el pensamiento no está establecido en un ejercicio físico, hermanos. ni está en la hipnosis, que quizá muchos piensan que es lo que va a cambiar su situación, o las regresiones en los pensamientos. Realmente, el único que puede cambiar nuestros pensamientos es Dios a través de la fe en Él. Aún de nuestro pasado, aún de nuestro presente y aún de nuestro futuro. Realmente el único que lo puede hacer es Dios, porque el pasado nos puede perseguir. Y a veces el pasado puede llevarnos a nosotros a alejarnos de lo que es la fe, porque el pasado nos quiere traer condenación. El presente nos quiere traer frustración, porque uno se ve en el presente y quizá uno no tiene lo que uno quiere tener en el momento. Y el futuro crea desilusión, porque uno ya antes de que venga ya está desilusionado. Uno ya ve las cosas que no van a pasar. Y hay condenación con el pasado. Hay frustración con el presente. Y en algunos casos hay desilusión con el futuro. Y ese es el estilo de vida que el mundo tiene. Por eso se llevan a cabo terapias de psicología, de yoga, de metafísica aún, donde se nos quiere mostrar que la mente es la poderosa, que el que tiene una mente fuerte va a salir adelante, que el que tiene una mente que realmente resista a las cosas va a poder salir de todos los problemas que tiene. No se trata de tu mente ni de mi mente, se trata de la fe que tengamos en Dios. No es la mente humana la que realmente va a poder vencer las situaciones. La gente a veces le llama eso la voluntad. Por eso muchas personas dicen, es que lo que ocupas es fuerza de voluntad. Esa palabra yo la he escuchado en muchos lugares. En lugares donde las personas quieren salir de un problema, llega alguien y les dice, lo que tú ocupas es fuerza de voluntad. Y realmente cuando me toca escuchar eso, pues yo siempre he dicho que es media verdad, porque lo que realmente la persona ocupa es tener fe en Dios. Y aun cuando su voluntad sea débil, si tiene fe en Dios, su pensamiento que tenga de Dios y que realmente esté establecido en Dios, va a poder generar la fe correcta para que Dios pueda traer una respuesta a su vida. Por eso Abraham en ese tiempo no tenía nadie que lo motivara a hacer lo que hizo. Abraham oyó una voz que le dijo, ofréceme a tu hijo, al único. No dice la Biblia que fue y le preguntó a su esposa a ver si estaba de acuerdo. ¿Tú crees que si le hubiera preguntado a su esposa, oye, Dios me dijo que matara a nuestro hijo? ¿Qué crees que le hubiera dicho a la esposa de Abraham? ¿Lo mata primero a él? Abraham no fue, hermanos. Abraham oyó a Dios, agarró a su hijo y le dijo, te levantas temprano y nos vamos al monte Moriah. Y ahí va Isaac con él y le pregunta a mitad del camino, va la leña y va todo, pero falta algo, falta el cordero. Como que Isaac ya estaba sintiendo ñañaras. Ah, ya sentía que, como decimos nosotros, ya sentimos pasos. Y Dios le dijo, Abraham, nada más dile, Dios se proveerá, Dios se proveerá. Ahora, si leemos la historia completa, Abraham tenía una palabra de Dios, pero esa palabra afectó su pensamiento. Y ese pensamiento era que para él Dios era poderoso. Eso cambia completamente tu fe, hermanos. ¿Qué es lo que realmente crees de Dios? Tu vida puede ser un caos, o mi vida puede ser un caos. La relación, la situación puede ser la más complicada o la más sencilla si tú quieres. Lo que realmente tiene el efecto que Dios va a crear es la fe que afecta nuestro pensamiento. Dice en el libro de Isaías, tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nosotros tenemos ese pensamiento en Dios, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. La primera parte de la confesión es lo que es la fe creativa. El pensamiento lo hace la fe doctrinal. La fe doctrinal tiene que ver con tu pensamiento, con lo que realmente ya está establecido en ti. La doctrina, la palabra que se establece en ti, cambia tus pensamientos. Es por eso que el mundo, la sociedad dice que una persona que viaja mucho tiene pensamientos distintos porque sube su nivel de cultura. Empieza a ver las cosas distintas. La gente que anda por todo el mundo viajando, ese es su anhelo, para poder tener, dicen ellos, cultura. Cuando realmente uno vive más hacia Dios, ahora sí que tu pensamiento se va más hacia arriba, hermanos. Y es por eso que tu pensamiento va a crear lo que para muchos es difícil de lograr, que es la fe en Dios. El pensamiento tiene que ser establecido a través de la fe en la palabra de Dios. No es a través de la situación que uno está pasando. Por eso el primer sentido del alma es la imaginación. La imaginación a nosotros nos puede llevar a un callejón sin salida, a un remolino donde nos veamos atrapados. Muchas veces la imaginación crea hasta enfermedad en muchos, crea sentimientos de tristeza y de dolor, porque están pensando algo que no es verdadero, están pensando en algo que no es real, están pensando en lo que no es la fe, están más enfocados en la desgracia que en la respuesta de Dios para ellos. Por eso David, cuando él leyó el Salmo 23, dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ese pensamiento es el que debe estar entre tu vida, hermanos. Dios está contigo. No estás solo. Dios no te ha dejado. Verdaderamente vivirlo en la experiencia es algo que te va a llevar de gloria en gloria a experimentar las respuestas de Dios en tus necesidades. El otro principio de la fe tiene que ver con las acciones. Santiago 2, del 14 al 17, es uno de los pasajes que más ilustran este principio de la fe que está relacionada con acciones. ¿Tú quieres probar tu fe? Ve tus acciones. ¿Quieres mantenerte en fe? Vive las acciones que Dios quiere. No está desligado eso. Dice en Santiago 2, todos se acuerdan de lo que dice Santiago al hablar de la fe. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Realmente, cuando uno va hacia el camino de la fe, uno tiene que relacionar ese principio con acciones, con algo práctico y algo real en nuestras vidas. ¿Quieres acercarte a Dios? Hazlo, hermanos. No te quedes esperando, no te quedes sentado. ¿Cómo puedes tú encontrar a Dios? Muy sencillo, dice la Biblia: búscalo mientras pueda ser hallado. Toca la puerta, llama, clama, vive la fe con tus acciones. No dejes que la pasividad, que el desánimo, que lo que estás viviendo te haga quedarte quieto, que te neutralice y que no te deje avanzar en el camino de la fe. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 6, verso 4, dice: cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse en sí mismo y no en otro. La fe es algo personal, es algo único. La fe es algo que uno mismo la debe de estar alimentando y fortaleciendo cada día a través de sus acciones, a través de lo que uno hace. Es como cuando uno ve a una persona que tiene una gran condición y uno le pregunta: oye, ¿cómo le haces para tener esa condición? Pues si te empieza a decir: pues me levanto todos los días, hago esto, hago lo otro, y esa es la única manera de mantenerme. Realmente los cristianos a veces somos los más ilusos, o a veces pecamos de ilusos, hermanos, porque queremos tener mucha fe, pero no hacemos nada. Queremos que Dios nos dé una respuesta, pero no nos acercamos a Dios. No, ni siquiera hacemos lo más básico. que es acercarnos a Dios. Y a veces uno cree que la fe es la generación espontánea. Si tú fuiste a la escuela y te enseñaron la generación espontánea, te dicen que todo vino de la nada. Y a veces uno cree que uno todo se va a resolver si no hacemos nada. Y a veces uno está esperando algo de Dios, pero no hace uno nada. Y a veces uno se enoja en la vida con uno mismo, con Dios y con la gente, pero uno no hace nada. Y Santiago es muy claro en eso. Dice, la fe si no tiene obras, se muere. Y si está muerta, pues no va a servir para nada. Una fe muerta no sirve. Y es ahí donde el cristiano tiene que realmente vivir una vida activa en cuanto a su cristianismo. Sabes que una de las cosas que más le falla al cristiano es caminar en las acciones. Es donde realmente muchos hemos quizás no entendido que es una parte esencial de nuestra fe. Es la fe creativa, es la fe doctrinal y luego es la fe perseverante. Es donde realmente ya hay un fruto de nuestra fe. Donde ya empezamos a vivir nuestra fe y la fe se empieza a hacer viva en nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a entender que la fe de Dios es la que nos lleva a hacer las cosas. No las cosas nos llevan a hacer la fe, sino produce la verdadera fe entre nosotros. Estos son los tres principios que quiero dejar marcados. Pero la primera sanidad de los ciegos está en Mateo 9, 27 y 28. Si vemos esta sanidad, el Mateo 9, 27 y 28, es un ejemplo muy claro. Claro que Dios puede hacer todo. No hay ninguna duda que Dios es omnipotente. En el intelecto quizá todo lo tengamos claro. Pero esta sanidad que vamos a mirar en Mateo 9, 27 y 28, parece algo raro. Algo que quizás nosotros lo veamos como algo normal a ellos, pero dice la escritura en Mateo 9, 27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, realmente esto parece algo muy extraño, pero Jesús les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Yo en mi Biblia tengo subrayado esa pregunta de Jesús. Yo tengo un estudio personal que nunca lo he compartido a nadie más que a mí mismo lo tengo. Son de las diferentes preguntas que Jesús le hizo a diferentes personas. Y la primera pregunta que yo tengo en mi estudio es esta. En el estudio que yo me hice a mí mismo y ese es. Cada que yo paso una situación, yo me acuerdo de esa pregunta en el estudio que tengo. ¿Crees que puedo hacer esto? Cuando yo le empiezo a pedir a Dios. Y realmente parece algo a lo mejor hasta inhumano, hermanos, para los ciegos. Porque ¿qué necesidad tendría Jesús de preguntarles eso, pudiéndoles ayudar sin preguntárselos? ¿Qué necesidad tendría Jesús de decirles o pasarlos por ese momento, a lo mejor, yo no sé si bochornoso para ellos o complicado? Porque yo no sé si ellos tenían o no tenían fe. Pero dice el Señor, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y ve lo que dice el versículo 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Y el 31, fíjate lo que dice. Yo le puse en el 31 chisme. Porque Jesús les dijo que no lo dijeran y ¿qué hicieron ellos? Por eso dicen que los judíos tienen casi la misma cultura que los mexicanos. Porque te dicen, no le digas a nadie. ¿Y qué decimos nosotros? Ahorita lo pongo en el Face. No vayas a decírselo a mi mamá, no le digas al pastor, que me viste allá bailando, ¿te imaginas? Pero tú tampoco le digas que me viste tomando. Bueno, está bien, hacemos un trato hecho. Mirad que nadie lo sepa. Dice, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Sabes? El Señor, a través de la oración, lo que hace con nosotros es que nos alumbra los ojos. Y cuando la fe llega a nuestras vidas, lo que hace es que podemos ver a Dios de la manera correcta como Él es. Ya no hay ninguna duda de que Dios es todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo, cuando ora a la iglesia de los Efesios, dice, yo le pido al Padre de nuestro Señor Jesucristo que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que tienen de acuerdo a la herencia de la riqueza que nos ha sido dada. Es por eso que un padre de familia, cuando ve a un hijo que no quiere entender, dice, ojalá que un día abras los ojos, ojalá que un día te des cuenta que la vida no es como tú la ves. Y sabes, lo que Dios quiere para nosotros es que un día veamos como realmente Él es. Y que no tengamos esos miedos ni esas dudas de que Dios tiene el control de todo, hermanos. De que no hay nada que esté fuera de su mano cuando somos sus hijos. Cuando nosotros estamos en su redil, la palabra dice en Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. La vida de cada uno de nosotros está en las manos de Dios, hermanos. Y aún el diablo mismo necesita que Dios le dé permiso. Y déjame decirte, yo no sé tú como padre si le dieras permiso a alguien de golpear a tu hijo. Y le dijeras, pues échatelo. Pero aún Dios le tendría que dar permiso y con un propósito específico. Así que si algo está pasando en tu vida, es porque Dios está haciendo algo para ti y te está queriendo llevar a una situación donde tú puedas conocerle a Él realmente, no solamente de oídas, no solamente de emoción y circunstancia, sino que tengas una verdadera relación con Dios y tu vida cambie para siempre como la de estos ciegos. Porque antes eran ciegos y desde ese día estos hombres ya dejaron de ser ciegos. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo primero que hace la oración. Nos hace ver las cosas diferentes. Nos hace a nosotros poder ver a ese Dios más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Por eso, el primer fundamento de la oración es la fe. Algo que en este mundo no lo vamos a poder encontrar. La psicología no nos da fe. La escuela, la universidad no nos da fe. El dinero no nos da fe. Nada en este mundo nos puede dar fe. Sino solamente la primera relación, que es la palabra de Dios. Por eso todo cristiano debe tener siempre una Biblia, hermanos. Es básico. Nunca debe faltar una Biblia en la vida de un cristiano. Y que no sea la Biblia empolvada, hermanos. Que no sea solamente un lujo que tengas ahí. Que realmente tu relación con la palabra de Dios sea continua. ¿Cómo puedes obtener fe? Teniendo una correcta relación con la palabra de Dios. Qué bueno que vienes a la iglesia, qué bueno que participas en diferentes actividades, pero sabes que hay muchos que aún pasan los años y dejan de tener contacto con la palabra de Dios y empiezan a perder la esencia de lo que es la relación con Dios, que es la fe. Nunca se te olvide que para mantenerte en fe necesitas a la palabra. No es tu experiencia lo que te va a mantener en fe. Por eso muchos cristianos a veces somos como las olas del mar. Como dice Santiago, un día estamos arriba y otro día estamos abajo. Nunca te salgas sin leer la palabra de Dios. Nunca te vayas a dormir sin leer la palabra de Dios. Busca en tu vida personal tener ese contacto continuo. Porque eso es lo que te va a mantener. Y eso te va a ayudar a contestarle a Jesús cada vez que tú le pidas algo y que Él te diga en tu pensamiento, ¿crees que lo puedo hacer? ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo cambiar tu situación? ¿Crees que puedo abrir caminos donde no los hay? ¿Crees que puedo sanar tu enfermedad? ¿Crees que puedo restaurar a tus hijos? ¿Crees que puedo restaurar tu matrimonio? Y que tú le contestes como estos ciegos, sí, Señor. sí lo creo. ¿Por qué? Porque tengo fe en tu palabra. Y eso hace que las cosas sucedan. Así que vamos a orar, ¿qué les parece?